Monitorear el comportamiento financiero de los ecuatorianos para la implementación de tecnologías favorecen a la inclusión financiera. Hola a todos, soy Daniela Segovia, periodista de Forbes Ecuador, y hoy trataremos sobre las tendencias globales y la adaptación local, el impacto del Observatorio Financiero Digital en la inclusión financiera en Ecuador.
Esto es Cluster Talks by Forbes, un podcast del Cluster Financiero del Ecuador,
desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador,
para tratar sobre la innovación
e inclusión financiera en el país.
Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de los exponentes y no son una posición oficial del Cluster Financiero del Ecuador o de Forbes Ecuador.
Hoy cuento con la presencia de Santiago Calvo Piña, gerente de innovación y transformación digital de Banco Solidario, y también con Ramiro Armijos, director administrativo y financiero de la UTPL. Bienvenidos.
Muchas gracias.
La verdad es que es un gusto tenerles en un Cluster Talks by Forbes. En este espacio queremos abordar sobre este tema tan importante, ¿no? Ahora sobre los observatorios financieros digitales. Y yo quiero comenzar. ¿En qué consiste este proyecto? Santiago.
Ok, perfecto. El Observatorio de Comportamientos Digitales nació como una respuesta a un reto que nos pusimos a inicios de año desde el clúster en cómo logramos que las instituciones financieras puedan utilizar las nuevas tendencias de tecnología y los comportamientos que tienen las personas para crear y acceder a nuevos productos financieros, a estas tecnologías, a empezar a digitalizarse y a modernizarse, a innovar dentro de lo que es su portafolio de productos y servicios. Entonces, lo que estuvimos pensando es cómo logramos que las instituciones tengan los insumos, las herramientas, el conocimiento para que justamente se puedan crear estos productos y servicios, no en función de lo que nosotros creemos, sino en función de lo que la gente está haciendo. Hay una máxima en innovación que es bastante importante, que dice: no pidas a la gente que haga cosas diferentes, haz cosas diferentes con lo que la gente ya hace. Y para eso, lo primero que nosotros tenemos que lograr es conocer qué es lo que la gente hace. De ahí nació el observatorio.
Entiendo. Y Ramiro, este observatorio es para observar a quiénes específicamente, a los ecuatorianos, a las instituciones financieras, a las fintech, a todos los actores del sistema financiero.
Bueno, un observatorio, yo creo que es importante mencionar, en cualquier rama trata de viene justamente la palabra observar. Tenemos que observar ciertos comportamientos, ya sea un tema en las vías, de cómo se comportan los seres humanos en determinados temas, por ejemplo, para medir el clima. Y en la parte, y específicamente el Observatorio Financiero Digital, lo que tratamos es de ir viendo y mostrando el comportamiento que tienen las personas en cuanto a las herramientas digitales financieras que los utilizan y que son parte de su vida. ¿Con qué objeto? Yo creo que es importante mencionar que al tener observado y monitorear esos comportamientos, las instituciones financieras pueden responder con productos y servicios que realmente obedecen a esos comportamientos. Entonces, yo creo que uno de los retos más importantes de este observatorio es mostrar. Hay mucha información, pero se tiene que esquematizar, se tiene que trabajar esa información para que los que toman decisiones puedan poner al mercado herramientas tecnológicas que realmente sean parte de la vida de los usuarios en cuanto al tema de la actividad financiera, del comportamiento financiero digital, ¿no?
Eso le iba a preguntar. Sobre todo, ¿este observatorio es importante en esta época digital?
Completamente. Vivimos un mundo global, un mundo digitalizado, en donde las herramientas son parte de nuestra vida, en las diferentes actividades que tenemos como personas. Y por supuesto, la actividad financiera o todos los componentes de la actividad financiera, que seguramente lo trataremos posteriormente, necesitan de estas herramientas tecnológicas que nos permitan facilitar. Y pongo ahí un ejemplo claro. Si nos retrocedemos en el tiempo a 20, 30 años, la idea de una institución financiera es ver colas, filas gigantescas, en donde se usaba mucho el cheque, la cuenta de ahorros con la impresión,
la libreta,
en cambio ahora ya, sobre todo los jóvenes, ¿no es cierto?, ya dimensionan una institución financiera y servicios financieros completamente diferente. El cajero automático, que de hecho ya es una herramienta mucho atrás, tenemos ahora las billeteras electrónicas que a la final usan los teléfonos móviles para transaccionar. Entonces ya inclusive ya cada vez tenemos, y seguro nos pasa a la mayoría de ecuatorianos, cada vez menos dinero en efectivo. sino que hasta por seguridad, sino que comenzamos a trabajar con estas herramientas, y ahí juega un papel fundamental las instituciones financieras ofreciendo, pero primero, utilizando tecnologías para ofrecer productos y servicios en función de ese comportamiento de las personas, ¿no?
Entiendo. Si me permites complementar, creo que ahí hay algo importante, y es que la data siempre va a ser ahorita el oro, el insumo importantísimo con el que nosotros necesitamos tomar decisiones, ¿verdad? Y preguntabas, en esta era digital, lo que pasa es que hay mucha información. Y esa información está regada por todos lados, ¿verdad? Hay un término interesante que se llama infoxicación, ¿verdad? Que hay tanta información que a veces te intoxicas con tanto dato que puede haber, y la idea del observatorio es de estructurarlo y ponerlo en orden para que justamente sea más fácil utilizarlo. Y ahí, aparte de los comportamientos, como bien lo decía Ramiro, también está cuál es el concepto que tiene la gente. Eso puede ir cambiando con las nuevas generaciones. Mira que hay un estudio bastante interesante en el que le preguntaba a la gente por qué elige una institución financiera. Y tanto los baby boomers como los centennials mencionan solidez, pero el concepto de solidez ha cambiado. El concepto de solidez para el baby boomer es lo que Ramiro decía, ¿no es cierto? La gran institución, el banco, todos uniformados, mucha gente, porque eso me da confianza. Hoy por hoy, la solidez en los más jóvenes está avalado por tecnologías como Google o Amazon o herramientas así, porque eso me da a mí confianza de que están montados sobre los grandes jugadores del día a día de las personas. Y eso es importante que nosotros vayamos mapeando y conociendo para tomar mejores decisiones y sobre todo responder a los cambios de paradigmas que hoy por hoy son parte del día a día.
Y Santiago, ¿de qué manera puede el Observatorio Financiero Digital facilitar la integración de tendencias globales en tecnologías financieras dentro del contexto ecuatoriano? Asumo que este observatorio también es a nivel global, ¿no? ¿Qué están haciendo otros países? ¿Cómo los aplicamos aquí?
De momento, en esta primera fase, no lo estamos considerando. En esta primera fase, lo que estamos nosotros viendo es cuál es el comportamiento de las personas en función a su comportamiento digital, perdón la redundancia, ¿verdad? ¿Cómo las personas están utilizando, no sé, comercio electrónico? ¿Cuál es la percepción que tiene la gente de utilizar las tarjetas de crédito o la confianza que tienen en poner las tarjetas de crédito en distintos sitios? Mira que hay fenómenos interesantes. La gente tiene desconfianza de meter su tarjeta de crédito en algunos e-commerce ecuatorianos, pero no tiene ningún resquemor de hacerlo en e-commerce internacionales. Este tipo de conocimiento nos puede permitir a nosotros saber cómo tomar decisiones. Entonces, ¿qué hay que darle a la gente? Confianza, seguridad. Y eso te puede permitir a ti el generar nuevos productos y servicios, ¿verdad? Entonces, ahorita nos estamos enfocando en cómo se está comportando el ecuatoriano, porque los productos y servicios que nosotros queremos construir y las tecnologías que queremos acercar son para beneficiar a los públicos de los diferentes actores que componen el clúster financiero. La idea es socializar y democratizar esa información.
Solo como complemento, lo que sí se está haciendo en esta primera fase es tratando de ver qué están haciendo otros observatorios financieros digitales en otros países. Entonces, sí se ha hecho un benchmarking de, por ejemplo, Colombia, México, que ya han creado observatorios, porque sí nos ayuda a ver qué información están incluyendo en esos observatorios para otros mercados. Entonces, eso ha ayudado mucho, digamos, a ver en esta primera fase qué información va a incluir en el observatorio financiero digital.
¿Y qué información principalmente puede ayudar a incluir a más personas en el sistema financiero? ¿Cuáles son esas principales claves que ustedes han descubierto ya en el observatorio?
¿Qué es lo que nosotros estamos viendo respecto a comportamiento, ¿no es cierto? De hecho, hemos levantado 42 comportamientos en tres categorías, que es, por ejemplo, uso de herramientas. ¿Qué herramientas utiliza? Hoy por hoy, los sistemas financieros tienen que estar embebidos en el día a día de la gente. ¿Cómo compra la gente? ¿Por dónde lo hace? ¿Cómo digitalmente, ¿no es cierto?, se comporta, y cómo podemos utilizar esa información para hacer inclusión financiera? En temas de bienestar financiero, ¿qué es lo que buscan las personas de una institución financiera? ¿Qué es lo que buscan las personas de interactuar con otras instituciones? No solo financieras, sino también comerciales, industriales, de producción, etcétera. Y finalmente está el gran mundo del e-commerce, ¿verdad? Cómo la gente se comporta en función de las compras que hace en línea e interactúa con distintas plataformas. Mira que hoy por hoy hay personas que, sin tener tarjeta de crédito, sin estar en el sistema financiero, utilizan Netflix, ¿verdad? Porque hacen compras prepago en efectivo de tarjetas precargadas o de cuentas que le compran ahí en algunas tiendas y empiezan a utilizar. Ya eso ya es una parte de e-commerce, de monitoreo comercial. Entonces, tú sabes que digitalmente la gente sí está interactuando. El no estar incluido en el sistema financiero no quiere decir que no estés en un mundo digital. Y hoy por hoy, en el mundo en el que vivimos, yo creo firmemente de que la inclusión financiera tiene que complementarse con inclusión digital. Ya no podemos manejar esto como si fueran mundos separados. Entonces, conocer cómo se comporta la gente en digital nos va a ayudar a generar productos financieros, servicios financieros, comunicación respecto a esto para cambiar, además, cómo la gente percibe a las instituciones financieras, que normalmente somos los enemigos de turno de cualquier gobierno y de cualquier campaña, ¿no es cierto? Y eso hay que empezar a cambiar.
Sí, como complemento, el observatorio financiero digital propuesto por el clúster tiene estos tres grandes bloques que ya le ha escrito Santiago. Yo simplemente para complementar, la idea de tener esa información es mejorar, es cambiar la realidad. Y uno de los temas que ha topado Santiago es la inclusión financiera. Es decir, ahora se habla mucho, en los últimos años se ha comenzado a hablar porque la inclusión financiera ya es como un servicio básico que tiene que tener la gente, es acceso a esos servicios. Porque obviamente es parte de la cultura y de la calidad de vida de las personas. Fíjense en ese sentido un dato, la inclusión financiera ahora mismo medida por el Banco Central del Ecuador a través de ciertas metodologías, el Ecuador está en un 85.7% de inclusión financiera. Es decir, comparando las personas que tienen una cuenta, cualquier tipo de cuenta, en relación a la población económicamente activa, el 85% tiene acceso a la cuenta. Pero el observatorio, un poco para que se pueda entender, ¿para qué me puede servir en la práctica el observatorio? Es adicional a ese dato, que es algo frío, puede ser el 85%, es luego. Inclusión financiera no solo es tener una cuenta, sino inclusión financiera es tener una cuenta y moverla. Es decir, estar activo, porque una cuenta te permite acceder a pagos, acceder a un ahorro, seguramente acceder a un crédito.
Y es decir, o sea, no es lo mismo incluir, tener una cuenta, ir al cajero, sacar el dinero y pagar todo con
efectivamente. El dinero. Y si es que ya decimos y se analiza y el Banco Central nos da esos datos, ¿cuáles son, qué porcentaje de la población tiene cuenta, pero adicionalmente la está utilizando? Ya baja del 85 al 72%. ¿Sí? Fíjense que, digamos, 3 de cada 10 ecuatorianos no tiene una cuenta activa. Eso se llama que no están incluidos financieramente como tal. Las herramientas digitales, como lo decía muy bien Santiago, nos van a ayudar o sirven mucho para incluirlos. Antes las instituciones financieras tenían que tener una red de agencias, han hecho esfuerzos, algunos bancos como Mi Vecino, Tienda del Barrio, para incluir financieramente, pero definitivamente las herramientas tecnológicas y los productos que existen o que pueden existir, definitivamente los pueden incluir a las personas más. Y como digo, no solo para un pago, ahora está muy desarrollado el tema de las billeteras electrónicas, sino que ojalá se inserten también en temas de aplicaciones tecnológicas, por ejemplo, para mejorar la cultura del ahorro. Y ahí justamente entrar en el tema que ya lo mencionaba Santiago, es mejorar el bienestar financiero. Entonces, ¿qué es mejorar el bienestar financiero? No tener problemas financieros. Es decir, ya no solo yo utilizo las herramientas tecnológicas para pagar, sino también para pensar en un plan de ahorros, o para contratar un seguro, o para hacer inversión. Porque el paso después de hacer el ahorro es poder hacer una inversión. Y ahora ya hay, pero eso se tiene que desarrollar más, aplicativos para comenzar a hacer inversión. Es decir, si yo tengo un ahorro en función de mis ingresos, luego paso a una siguiente base, invierto. Y ahora hay muchas herramientas que nos permiten invertir. Vivimos un mundo global, ¿no?
Entiendo. ¿Quiénes participan en este observatorio y cuál es su nivel de cobertura, teniendo en cuenta que lo que pasa en Quito no es lo mismo que pasa en otras provincias?
Estamos en el equipo de la mesa del observatorio, como en todas las mesas del clúster, conformados por una gran variedad de actores. Está gente del sistema financiero, están gente de fintechs, están personas de otros servicios relacionados, proveedores de servicios tecnológicos, por ejemplo. Están cámaras como la CITEC, ¿no? Entonces hay muchos participantes que normalmente están dando su voz respecto a las diferentes aristas que puede tener el trabajo de una mesa. En ese sentido, lo que intentamos, obviamente, es recopilar la información que está disponible ya en diferentes estudios. Una de las cosas que es importante aclarar es que en esta etapa actual que nosotros estamos como observatorio, no estamos levantando de primera fuente la información, sino que estamos viendo que existe ya regado en las diferentes fuentes que nosotros hemos podido encontrar para empezar a indexarlas, para empezar a ponerles un orden y sobre eso encontrar insights. Luego quizás siguientes etapas que tienen que venir en próximos años, porque la verdad es un trabajo gigante el del observatorio. En estas conversaciones que nosotros teníamos con diferentes observatorios a nivel mundial, hablamos con España, por ejemplo, nos decían, oigan, se están comiendo un elefante gigante, esto realmente es un esfuerzo titánico. Entonces, lo que decidimos es primero ver qué información existe disponible. Y hay mucha información que está del Banco Central, que está levantada por la Sobanca, que está levantada por la Super de Compañías y otros actores que recopilan el comportamiento de los ecuatorianos, de la sierra, de la costa, de niveles, de diferentes niveles y estratos socioeconómicos, de tal manera que hay una representatividad de toda la población. Y hacia eso es hacia donde nosotros queremos ir.
Y ahí tu pregunta es muy buena, porque claro, definitivamente el observatorio quiere medir los comportamientos, y los comportamientos no son los mismos de Quito con el de Guayaquil o el de Loja, y adicionalmente los comportamientos también son diferentes por la edad, por los grupos etarios. No es el mismo comportamiento financiero y uso de herramientas tecnológicas en el tema financiero de los de 20 años que los de 60 años, ¿no? Entonces, la idea del observatorio justamente es, con la información que existe, poder mostrar de mejor manera, más clasificada, de manera más estructurada, esa información que luego te permita, en función de esos comportamientos diferenciados, sea por región, sea por edades o por otros temas, que se pueda tomar decisiones para ver qué se ofrece, con el objetivo de que usen las herramientas, que mejoren su bienestar estudiantil y, por supuesto, generen o sean parte de este e-commerce que obviamente está en el mundo y que en Ecuador está creciendo, ¿no?
Y antes de seguir con nuestra conversación, quiero invitarles a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando a seguir todas las redes de Forbes Ecuador y todos los productos que estamos realizando. Santiago, ¿qué impacto se espera que tenga el Observatorio Financiero Digital?
Idealmente, lo que nosotros queremos convertirnos es en la fuente primaria de información y consulta respecto a cómo están las personas realizando su día a día en función del mundo digital, ¿verdad? Y que esta información sea lo suficientemente valiosa y llena de insights para que las instituciones financieras, las fintechs o cualquier otro actor pueda usarla como insumo para que pueda crear nuevos productos y servicios que al final generen bienestar para la población en general. De nuevo, vuelvo a repetirme, la data es importante. Generar productos para que resuelvan verdaderas necesidades, que resuelvan verdaderos comportamientos, es fundamental, primero para la adopción, ¿cierto? Y segundo para lo que es nuestro propósito en toda empresa, que es servir a las comunidades que atendemos, ¿verdad? Sea en inclusión financiera, sea en mejorar el bienestar, sea en mejorar el ahorro, sea en, de cualquier manera, facilitar que las cosas se vayan dando de una manera que no genere fricciones y además que no vaya en contra de lo que el público y la gente vaya esperando a medida que también vamos convirtiendo a los antiguos usuarios del sistema financiero en personas que se sientan cómodas con nuevos productos digitales que puedan surgir, ¿no es cierto? Como bien decía Ramiro, no es lo mismo el comportamiento del señor de 60 o 70 años que probablemente no está nacido al uso del celular o de aplicaciones, pero el WhatsApp lo maneja súper bien porque ya conversa con sus nietos, ¿verdad? Que el de una persona de 20 años que probablemente es mucho más ávido de utilizar aplicaciones o cualquier otro tipo de tecnologías a las que les tiene menos resquemor. Hay personas a las que les gusta ir a las agencias, por ejemplo. Hay personas que nos han dicho a nosotros, en algunas investigaciones que hemos hecho dentro del banco, que nos dicen, oye, yo certificados de depósito digital, inversiones digitales, no quiero porque esa salida a ver cómo va mi inversión es mi salida de la semana y irme a sentar a tomarme un café con mi asesor o asesora es realmente súper valioso para mí. Mientras que hay personas más jóvenes que dicen, yo al banco no voy, pero ni pagado, ¿verdad? Entonces, el observatorio nos va a permitir justamente poder identificar comportamientos agregados de tal manera que podamos tomar decisiones.
Toda esta información que ustedes van a recolectar, van a procesar, va a estar disponible para sector público, sector privado. ¿Quiénes podrán hacer uso? ¿O quiénes ya están haciendo uso también?
Bueno, se está construyendo, pero la idea del observatorio, como decía, es un observatorio tiene que observar, monitorear un determinado tema, en este caso el uso de herramientas tecnológicas para el tema financiero, con el fin de que primero puedan tomar adecuadas decisiones del sistema financiero, porque son los que pueden proponer una herramienta. Y luego mejorarle la calidad de vida, yo diría, a esas personas que necesitamos. Dentro de las actividades necesitamos transaccionar. Y al facilitar la transaccionalidad con nuevas herramientas y con nuevos productos, le voy a mejorar esa calidad de vida y por lo tanto el bienestar financiero, que se llama como un paraguas grandes. Entonces, en ese sentido, la idea es de que esté disponible. Es un observatorio social que debe estar disponible a los tomadores de decisiones y, por supuesto, también a aquellos que hacemos o que haremos uso de esas herramientas y también tomar decisiones en función de aquello. ¿Qué nivel de ahorro puedo tener? Si tengo un ahorro, ¿en qué puedo invertir? ¿En qué institución financiera? Es decir, tener información que me permita mejorar la toma de decisiones. Al final, en resumen, ese es el observatorio. Yo te propongo una información que ya está esquematizada, levantada a través de fuentes secundarias, ojalá luego primarias en lo posterior, para que tú puedas tomar la decisión. Al final de cuentas, la persona es quien toma la decisión o la institución financiera desarrolla un producto en función de esos comportamientos que ha observado de un grupo de la población o de la población en general, ¿no?
Idealmente, para complementar, deberían ser todos. Deberíamos socializarlo y democratizarlo a cualquiera que quiera entrar y ver esta información. Las instituciones financieras la utilizaremos para crear nuevos productos y servicios, pero por ahí alguien curioso, emprendedor, si quiere poner una fintech y ve cuáles son los comportamientos y los dolores que pueden existir en justamente la información que se está buscando y dice, por aquí hay una oportunidad para emprender, para generar una fintech y trabajar junto con las instituciones financieras para que precisamente puedan lograr el crear nuevos productos y servicios. Probablemente esto sirva para las cámaras y gremios, para poder también entender cómo generar bienestar. Las empresas de e-commerce seguramente se van a beneficiar también por esto, ¿no es cierto? Los que ayudan, no sé si mencionar marcas o no, pero los que ayudan al supermercado a hacer compras virtuales, o las tiendas que vendan tecnología online, o cualquier tipo de e-commerce seguramente se va a beneficiar por tener un lugar, un repositorio donde nosotros podamos tomar decisiones. Siempre ha sido la política del clúster y siempre ha sido la intención, la democratización, la socialización de la información que nosotros podamos ir descubriendo, que podamos ir organizando, porque creemos en, y esa es parte de la misión, ¿no es cierto?, el trabajo conjunto para el bienestar de la sociedad ecuatoriana.
Sobre todo es ir viendo cómo va evolucionando, ¿no?, la persona, los ecuatorianos, qué usamos, qué no usamos, por dónde ir. Yo asumo, como ya mencionaba Santiago, que es un trabajo titánico por la gran cantidad de información, pero ¿cuáles son esos otros desafíos que tienen y que se han presentado en este proceso?
Bueno, realmente el desafío es muy grande, ¿no? Yo creo que es un proyecto muy, muy bonito que se presenta como clúster, creo que va a ayudar mucho. Pero por supuesto hay muchos retos. Hay uno, primero es la delimitación, que en eso es lo que se está trabajando. Ya lo decía Santiago, hay tanta información que a veces no sabemos por dónde ir. Entonces el observatorio primero va a organizar, a estructurar y a presentar una información, o sea, delimitarlo. El otro desafío para mí más complejo que la misma delimitación es luego un observatorio tiene que estar observando comportamientos y los comportamientos no son estáticos, sino son dinámicos. Entonces, ¿cómo este observatorio se convierte en un proyecto vivo en donde permanentemente se está actualizando la información? Peor en el mundo actual que vivimos, que todo es muy dinámico. Entonces, es un reto fuerte que el equipo se tiene que plantear y decir, bueno, ya podemos tener un observatorio, habrá un primer entregable que será en este año, pero luego ¿cómo lo mantenemos? Eso es lo difícil de los observatorios. Muchos observatorios nacen bien, pero luego se quedan. Entonces yo creo que el principal desafío que tiene realmente el observatorio es que sea permanente en el tiempo. Y para hacerlo permanente en el tiempo tiene que haber metodologías permanentes de levantar información, sea encuestas, trabajar con instituciones públicas, ya viene públicas y privadas que generan información, y ahí viene otro desafío. ¿Cómo se comprometen estas empresas a seguir facilitando esa información como tal? Y el otro reto en este mundo de información tan grande, también el reto es ver la información de calidad, porque también puede caer el observatorio en ver alguna información que no es certera. Y mal haría el observatorio en incluirla dentro de su información para poder mostrarla. Entonces, miren, yo creo que son algunos retos. Creo yo que la solidez del observatorio va a darle sostenibilidad en el sentido que hay un grupo de actores muy importantes. Están las instituciones financieras, está la empresa privada, está la academia. Entonces, yo creo que eso puede favorecer mucho a que el observatorio sea de largo plazo y que sirva definitivamente para esta frase que es muy bonita, que es la toma de decisiones informadas. Muchas veces, en muchos aspectos de la vida, tomamos decisiones sin tener información. El objetivo del observatorio es presentar información para que los tomadores de decisiones lo hagan de manera informada y seguramente va a ser una mejor decisión, ¿no?
Más certera.
Por supuesto. Lo único que podría agregar de lo que muy bien ha identificado Ramiro es cómo tú vas a recibir y estructurar esa información. Porque la información está en diferentes formatos. La información está algunas en PDF, hay unas hojas de Excel, hay otros que son datos que ya están quizás en algún Power BI o en algún software que nos permita a nosotros visualizar esta información. Entonces, ¿cómo estandarizamos, estructuramos, recibimos información y la convertimos en un formato que sea legible, que se pueda operar, que se pueda filtrar, ¿no es cierto?, que podemos utilizar para sacar insights? Entonces, aparte de todo lo que ha mencionado Ramiro, también está ese reto de la estructura de la información. Así que retos hay muchos, pero hay más de entusiasmo, así que vamos
claro
adelante.
Claro que sí. ¿Qué cambios podría impulsar el ecosistema financiero ecuatoriano con todos estos nuevos proyectos que tienen ustedes y qué proyecciones tienen a futuro?
La visión que tenemos desde el observatorio es que justamente se empiecen a generar nuevos productos, nuevos servicios, innovaciones, mejoras que vayan en pos de precisamente poder fortalecer la inclusión digital, la inclusión financiera, la facilidad de uso de los diferentes productos y servicios que se puedan crear, ¿no es cierto?, que se vayan eliminando las fricciones y que las personas se encuentren en las oportunidades que el sistema financiero puede otorgar, precisamente insumos para mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Los beneficios de estar incluidos en el sistema financiero son muchos. Bueno, quizás necesitamos otro podcast para hablar sobre eso.
Totalmente.
Pero definitivamente lo que nosotros buscamos como observatorio es que la creación de productos y servicios que se empiecen a gestar desde instituciones financieras, desde la academia, desde fintechs, desde emprendedores, desde cualquiera que utilice estos insumos, sean justamente en pos del bienestar del ecuatoriano, ¿no es cierto?, de las personas a las que nosotros atendemos. Y además que haya información válida, que haya información muy enriquecida, que precisamente permita el que nosotros podamos tener esa data sobre la cual tomar mejores decisiones, ¿verdad? En la innovación hay mucho de apostar, ¿verdad? Tomar riesgos controlados, experimentar con coraje, pero finalmente en contextos de incertidumbre te puede ir bien o te puede ir mal. ¿Qué es lo que queremos evitar nosotros o facilitar nosotros? Es que esta información nos permita tomar mejores decisiones y tener un mejor retorno sobre las iniciativas de innovación que puedan tener diferentes actores que vayan a utilizar esta información.
Solo como complemento a lo que dice Santiago, yo creo que incluso este observatorio debe impactar obviamente con el entregar nuevas herramientas, ¿no es cierto?, que seguramente lo ofertarán las instituciones del sistema financiero, pero yo me atrevo a decir que incluso debe impactar en política pública. Por ejemplo, hay zonas rurales y puede haber una alianza también con el sector público para favorecer aquellas zonas que de pronto tienen un producto, pero no pueden venderlo por diversas razones. Y el tema de las herramientas tecnológicas, dotadas también de una normativa adecuada, pueden favorecer que de pronto ese producto que está en Shushufindi, pero que de pronto esa persona que produce algo no tiene acceso a las herramientas tecnológicas y por lo tanto de pronto su producto no lo puede promocionar. Entonces, miren, vienen ya otras características. Entonces el tema, y luego hacer una transacción de pago, porque incluso lo puedo promocionar y luego, ¿cómo me pagan? Si no estoy incluido en el sistema financiero. Entonces, estas herramientas permiten o facilitarían justamente que esa persona se inserte y pueda hacer negocios bajo las herramientas digitales. Entonces, yo sí me atrevo a decir que ojalá en una siguiente fase pueda impactarse en la política pública y, por supuesto, tiene que conllevar a mejorar esos índices de inclusión financiera, de bienestar financiero que hemos hablado, de tal manera que realmente la información que se va a presentar o que se levantará sirva para el desarrollo del país en este aspecto tan importante que es transversal, que es el tema financiero.
Antes de irte,
aquí te dejamos algunos datos importantes de esta conversación.
Estamos llegando ya a la parte final de este capítulo y no quiero que te vayas sin recopilar los tres datos más importantes de este episodio. 1. Abordamos el impacto del Observatorio Financiero Digital del Clúster Financiero del Ecuador. 2. Este observatorio tiene la finalidad de recopilar y procesar la información para ayudar a la toma de decisiones del sector público y del privado. En esta era digital es indispensable conocer los comportamientos y las necesidades de los ecuatorianos. Esta es una de las finalidades del observatorio del clúster financiero. Y estamos ahorita sí entrando en la recta final de nuestra conversación. Y yo quisiera que muy brevemente me digan cuáles son esas sensaciones, con qué se quedan respecto a este tema, qué es lo importante que les gustaría resaltar del observatorio.
Bueno, voy a iniciar para dejarle la parte final a Santiago. ¿Yo con qué me quedo realmente? Vivimos un mundo global de mucha información. Esa información tenemos que convertirla en datos y esos datos comenzarlo a mostrar. Eso es el observatorio. Y esos datos, al mostrarlos, permite, digamos, esta toma de decisiones informadas. Como digo, incluso para tanto para el que demanda productos a través de elementos financieros dentro de este ámbito financiero, como a los actores principales de las acciones financieras de poder ofrecer productos y servicios como tal. Entonces yo me quedo con eso, el tener un repositorio de información procesada, desagregada y bien estructurada, delimitada por supuesto, y de calidad, le va a permitir a los diferentes actores a una mejor, a una mejor decisión en diferentes temas. Y ojalá que en los próximos años estemos hablando de una cantidad de herramientas mucho, primero en número, mucho más altas en nuestro país, y luego que su uso se incremente significativamente, porque también pasa ahora de que hay personas que ya tienen aplicativos en sus móviles, pero que no las usan. Solo los han bajado, pero no los usan. Entonces, yo creo que hay muy buena perspectiva, porque están los actores que deben estar, de que efectivamente el observatorio financiero digital impacte realmente en mejorar la transaccionalidad, los niveles de ahorro y definitivamente en mejorar el bienestar financiero de la población.
Muchas gracias, Ramiro. Santiago.
¿Qué más se puede decir? No, para no redundar dentro de lo que ya ha dicho Ramiro y de los beneficios que hemos conversado, ¿no es cierto?, que trae el observatorio, quizás me voy a permitir a comentarte algo más hacia la interna. El observatorio y la mesa, que es la parte del observatorio, es parte de lo que es justamente la arista y la columna de innovación financiera que tenemos en el clúster, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una buena lección de lo que nosotros tenemos aquí? Es que cumplimos con las mejores prácticas de innovación, ¿no es cierto? Piensa en grande, empieza pequeño, escala rápido. Lo hemos hecho mucho así. Actores de múltiples disciplinas participando en función de un objetivo claro y común, que aunque sea grande, vamos dándole forma en el camino. Mucho contexto de incertidumbre sobre cómo serán las cosas. O sea, hacernos las preguntas correctas. Y ojalá el observatorio también ayude a que la gente se haga las preguntas correctas, que normalmente es un tema difícil dentro de la innovación. Entonces, esta mesa de innovación financiera justamente empieza a ser un reflejo de las mejores prácticas, que además es resultado de un trabajo que ha venido haciendo el clúster ya por varios años, en los que precisamente hemos intentado recopilar cuáles son estas metodologías sobre las cuales se tiene que trabajar para poder crear productos, iniciativas, servicios, etcétera, que favorezcan a la población. Entonces, si bien es muy destacable lo que hace el observatorio, y concuerdo 100% con Ramiro, también a la interna se han gestado muchas capacidades para innovar que se pueden replicar dentro del sistema financiero y los diferentes participantes para generar más bienestar todavía.
Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias por acompañarnos, amigos y amigos. Nos encontraremos en las próximas ediciones del Cluster Talks by Forbes, un podcast del Cluster Financiero del Ecuador desarrollado en colaboración de Forbes para tratar sobre la inclusión financiera, la innovación y atracción de inversiones en el Ecuador. Soy Daniela Segovia y fue un gusto acompañarlos. Muchísimas gracias.
Gracias
a ustedes por estar hoy con
Muchas
nosotros.
Muchas gracias, Daniela.
Este fue un episodio de Cluster Talks by Forbes Ecuador.
Un podcast del Cluster Financiero del Ecuador.
Desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador.
No olvides suscribirte para poder escuchar nuestros siguientes capítulos. Hasta la próxima.
Cluster Talks es un producto de la Mesa de Tecnologías Emergentes del Cluster Financiero del Ecuador.